Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles 5 de marzo del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Híjole. Hay demasiadas cosas de qué platicar. Si existiera todavía en este programa la sección de Tantita Madre, todo el programa sería de Tantita Madre, nada más de puros personajes políticos. Pero como no, nos lo vamos a aguantar y vamos a hacer vísceras después, ¿no es cierto? Vamos a estar platicando con Máximo Jaramillo, que está aquí, que lo estoy viendo con mis ojitos, porque nos viene a presentar su libro. Ya vamos a ir platicando. ¿Ustedes creen que el pobre es pobre porque quiere? También, evidentemente, nos estamos encaminando al 8M. ¿Y quién más sino Angie Contreras para hablar sobre violencia digital? Y, por supuesto, la Mesa de los Niños, en donde nos vamos a desahogar con Enrique Hernández Alcázar. También Enrique Gutiérrez. Yo no sé cómo va a salir ese par de nombres. Y Fernanda Cobo. Así es que no le vayan a cambiar. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. No tienen idea lo feliz que estoy de que en los controles de esta cabina esté Tania Villacampa. Tania Villacampa,
hola.
Chingada andabas.
La vida, las hernias, el estrés y la escuela, pero estamos de vuelta.
Estoy tan feliz, como me siento en casa. Me siento en casa.
Se siente en casa otra vez esta cabina, se siente otra vez los ánimos altos, las buenas vibras.
Exacto, hoy todo va a salir muy bien. Tania Villacampa y Silvia van a estar pendientes de lo que nos sigan. Y Vivi Lara.
Hola, Rox.
Hola, Vivi. Ya nos contarás al ratito.
Ya les contaré.
Nos vas a contar qué está pasando en el país, eso sí, ahorita.
Eso está.
Hoy.
Ante la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que espera sostener una llamada con el presidente Trump y que buscará acercamientos comerciales con otros países como Canadá. Además, en respuesta a la medida, empresarios nacionales...
Estaba en Instagram y de repente el Departamento de Ciencias Políticas puso una foto de Máximo Jaramillo y yo... ¿Qué está pasando? Y entonces dije, si está aquí en la Universidad Iberoamericana, por favor que por primera vez, creo que es la primera vez, vaya a cabina. Máximo, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación, Rox. Y sí, es la primera vez que conozco la cabina de aquí de Ibero 90.9.
¿Qué tal? ¿Cuántas veces no te hemos dado lata durante tantos años? Vienes a presentar un libro y creo... que hoy mejor que nunca nos queda muy bien hablar, sobre todo por el tema y la incertidumbre económica que se nos viene a todos los mexicanos y todos estos encabezados, estamos en recesión, se viene la crisis económica, a ver, y evidentemente estás rodeado de puros jóvenes que no saben qué va a pasar con su futuro, no saben si van a poder comprar una casa. El pobre, pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y la meritocracia.
Sí, bueno, justo este libro, como bien dices, queda muy bien tal vez platicarlo ahora en un contexto de alta incertidumbre, porque justo con las crisis económicas es cuando las personas más... cuestionan esta idea de que la pobreza es un tema de culpa individual, pero en, digamos, en otros momentos donde no hay crisis económica, de repente sí que es muy común esta idea de que pues, los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Y bueno, pues justo lo que hace el libro es a través de datos, que es básicamente la misma estrategia que hacemos en el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad en Instagram y en redes sociales. A través de datos, pues tratamos de desmontar estas ideas falsas que hay sobre la pobreza, sobre la riqueza y otros temas relacionados. Son 7 capítulos, 7 temas distintos. Uno es justo el tema de la vivienda, el tema, este mito que hay de que los jóvenes no compran casas porque no les interesa.
Porque preferimos viajar.
Porque prefieren viajar, o también dicen que porque prefieren comprar cafés de Starbucks o irse al Corona Capital o comprar una Boqueiro Toast en la colonia de Roma o Condesa, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente ese tipo de argumentos tratan de invisibilizar todos los factores estructurales que están detrás de estos distintos tipos de desigualdades que hay en la sociedad, especialmente en México.
Bien complicado lo que se nos viene una vez más para los jóvenes. Yo pienso en la frase "el pobre es pobre porque quiere" y me remito a muchísimos años atrás, ¿no? Y como a esta cultura de si trabajaras, híjole, a ver, voy a entrar en un tema polémico, ¿no? El tema de los programas sociales y tantas opiniones diciendo, es que mira, si no estudias y no trabajas, nada más con tener cierta edad, te van a apoyar con tanto dinero, ¿no? Y creo que la discusión va mucho más profundo. El tema de los programas sociales lo podemos ver desde diferentes ángulos, tanto para zonas urbanas como para zonas rurales. Y es una cuestión como generacional, Máximo.
Sí, y justo aprovechando dos temas que están relacionados con lo que estás diciendo, justo en el primer capítulo, digamos, de el libro se habla de este tema de la idea de la pobreza como algo individual, como una culpa individual, y pues ahí ponen, digamos, se analizan, que es algo que se hace en todos los capítulos del libro, se analizan como estos mitos, quiénes los promueven, de dónde vienen, un poco se debate al respecto, que es muy importante también al respecto de esto, leer a las personas que están del otro lado, que a lo mejor consideramos que no estamos de acuerdo con ellas, también hay que leerlas para entender qué tratan de argumentar, estemos de acuerdo o no. Y bueno, en ese sentido, justo lo que se pone en ese capítulo es que, bueno, 7 de cada 10 personas en México que nacen en pobreza van a morir en situación de pobreza, independientemente de cuánto trabajen, de cuánto se esfuercen, de los talentos que tengan y demás, ¿no? Un poco para darle la vuelta, digo, hay muchísimos más datos, pero para decir un dato, dándole la vuelta a esta idea de que el tema de la pobreza es un factor individual. Y justo en los programas sociales hay un capítulo, tal cual el capítulo 6, que habla de esto que se conoce como, bueno, que yo le pongo ahí el mito del vicio de la dependencia. Uh-huh. Esta idea de que quienes reciben programas sociales se harán dependientes del gobierno, dejarán de trabajar. Algunos también dice que decían antes con programas sociales como Prospera que las mujeres en situación de pobreza tenían más hijos para recibir más dinero de ese programa social, lo cual incluso en términos de costo, digamos, no es costo efectivo, pues realmente es mucho menos, es
no
poco.
No salen
lo
las
que,
cuentas, vaya.
No salen las cuentas, es poco lo que pagan los programas sociales. Y bueno, esta idea que hay de que no hay que darles el pescado, sino que hay que enseñarles a pescar, es algo que se pone ahí en el libro, como estos mitos que hay, y pues justo se trata de debatir y de reflexionar a partir de datos que muestran que, pues en realidad, lo que dan los gobiernos en México, por ejemplo, no alcanzaría siquiera para poder vivir de solamente los programas sociales. Y es por eso, pues, que realmente quienes reciben programas sociales trabajan más horas y es más frecuente que tengan dos trabajos que el resto de la población. Entonces, pues un poco dando la vuelta a esos mitos que, como bien dices, pues siguen siendo muy polémicos, siguen siendo muy compartidos, y a pesar de eso, pues los vemos todos los días en redes sociales y en todos lados.
Complicadísimo y complicado también lo que se nos viene, pero nuestra chamba, como dices, es leer todas las perspectivas. Y a ti, ¿en dónde te leemos entonces?
Bueno, yo comparto muchas de estas ideas justo en la red social de Gatitos contra la Desigualdad, que la pueden encontrar, son memes de gatitos, nos pueden mandar las fotos de sus gatitos, por cierto.
Para hacer un gatito intelectual.
Sí, y poniendo justo datos y información, evidencia al respecto, también ponemos links ahí. Y además yo como tal publico cada semana en El Universal, también ahí me pueden leer, y en general en mis redes sociales como @rojo_neon.
¿Pero tu libro en dónde lo encontramos?
Ah, claro, a eso vine.
A eso viniste hasta acá.
Sí, bueno, el libro está publicado con Grijalbo, por lo cual está básicamente en todas las librerías que busquen en Ciudad de México y en las ciudades en el interior del país. Librerías grandes, en línea también, en las librerías que se les ocurra en línea lo pueden encontrar. Y pues tiene poco que salió, entonces realmente, muy probablemente será fácil encontrarlo en todas esas librerías.
Perfecto, pues ahí está, entonces... A ver, muchos RPs piensan que nuestra audiencia de 99 es mayoritariamente universitaria, y no. Y muchos creen que todos los que nos escuchan son de la Universidad Iberoamericana, y no. Pero si hay algún perdido que venga camino a la Universidad Iberoamericana, en 10 minutos vas a estar presentando tu libro por acá. Y ¿alguna otra presentación esta semana en Ciudad de México?
En Ciudad de México ya no. En Ciudad de México yo creo que volvemos tal vez como en un mes.
Ok.
Más bien voy a estar
Perfecto, Máximo. Pues ahí está. Corre al edificio S, me parece.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti por fin venir hasta acá. Muchas gracias. Oigan, nos vamos a ir con la única canción de este espacio y regresamos a cotorrear todo lo que nos falta cotorrear. Es Jungle. Porque todo iba a salir bien en este programa. Y regresamos aquí a Tengo Otros Datos. Tania Villacampa. ¿Sigue la rola?
Sigue. He de justificar que la rola sigue.
¿Y se bajó?
Esto es un engaño. Esto es un engaño. No sé qué sucedió.
¿Fui yo?
No. No sé.
A ver, queridos radioescuchas, ¿ustedes se seguían escuchando la rola cuando yo hablé?
Es que estaba bajando ya.
Enrique, aguántanos tantito. Enrique Hernández Alcázar, aguántanos tantito. Perfecto. Muy bien. Jungle, amados por todos en esta cabina.
Una gran canción. Hola, gente, soy Silvia Dicci.
Perfecto, una gran canción.
Es una gran canción y una gran banda. Continuamos con el programa.
Samuel, Silvia, Tania, Mariana, Sebastián, Jaime Chustegui, Rodrigo Balvanera, Lucía Panqueva, Ana Laura Citalán, Diego, Chava, ¿quién más me falta? ¿Y ya? ¡Felices 5 años del Tengo Otros Datos!
¡Ah, felices 5 años!
El 2 de marzo este programa cumplió 5 años al aire. Empezamos el 12 de marzo del 2020 y 2 semanas después nos fuimos a transmitir desde casa. Y así hemos pasado a su lado, queridos radioescuchas, muchísimas cosas. Muchas gracias a ustedes por tanto tiempo, por soportarnos, por prenderle a 1:00 p.m. y no prenderle a la competencia. Gracias por reírse con nosotros y gracias también por ver crecer a todos estos chavix que forman parte de la las filas del Tengo Otros Datos. Ya armaremos una fiesta, si es que a Sebastián Erdmengers no se le olvida otra vez que cumplimos 5 años, pero Ricardo López Cordero ya me prometió la fiesta, si es que se va a armar. En fin, bueno, ya no hablamos de Claudia Sheinbaum y sus lamentables declaraciones en la mañanera de hoy al respecto de resguardar Palacio Nacional. Pero bueno, si ustedes van a ir a marchar, por favor, háganlo con mucho cuidado. Échense un ojito en los protocolos de seguridad, vayan con amigas, con familias, manden sus ubicaciones a más de una persona, manden fotografías, en fin. Y vayan con ropa muy fresca y mucha agua. Hablando de morras chidas, Mariana Lara, invítanos a leerte.
Pues sí, entro a un nuevo proyecto de Opinión 51, es como su hermana chiquita, se llama Morras 51, Morras con Z, y básicamente es un proyecto donde morras de la generación Z vamos a estar escribiendo columnas de diferentes temas y yo hoy publiqué mi primera columna, se titula La Feminista Perfecta y me cuestionó un poco este estándar que tenía yo como de cómo tenía que ser si quería formar parte del movimiento feminista y cuestionó que no tengo que ser perfecta y que puede haber cosas del movimiento que no necesariamente me gusten, así que les invito a leerla,
a
reflexionar conmigo y que me dejen un comentario si les gustó, si no les gustó, que me comenten ustedes también qué opinan sobre esto.
Venga, muy bien, Vivi, felicidades.
Gracias, Rox.
Ahora sí, vámonos al 8M.
Tengo otros datos.
Angie Contreras, por supuesto teníamos que hablar contigo de Cultivando Género y de Vivas y Libres. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rox, feliz de estar contigo en tu programa.
¡Qué emoción! Ya tenía un rato que no te escuchábamos, pero
ya sé, oye, está bien.
Camino al 8M, que, a ver, Pamela Cerdeira acaba de publicar en sus redes sociales que con solo 2 minutos, una inteligencia artificial hizo una película completa de ella, con ella como protagonista, con su carita. Y a mí eso me da terror. Y pienso también en la violencia que vivimos todas nosotras todos los días, ¿no? Pienso en el triunfo de la ley Olimpia, pienso en Olimpia, pienso en todas las mujeres que han sido víctimas también de la violencia digital. Y me da terror cuando esto va de la mano de la inteligencia artificial.
Ay, sí, totalmente, Rox. Pero además, a ver, la creación de material, por ejemplo, de abuso sexual, no, lamentablemente no es una novedad. O sea, venimos a usar diferentes programas, ¿no? Se utilizaba Photoshop antes y ahora justamente herramientas que tienen como base la inteligencia artificial generativa. El tema es que se vuelven lo más reales y creíbles estas imágenes. Pero además, lo que tú comentabas con este ejemplo, la rapidez con la que se crean y lo exacto que pueden ser estas imágenes. Y además, seguimos en una sociedad que sigue estigmatizando los cuerpos desnudos de las mujeres o los cuerpos feminizados. Y entonces, todo esto se vuelve un caldo de cultivo, literalmente, en donde cuando se sube a estas redes, donde además se viraliza el contenido, se puede subir a múltiples plataformas, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se vuelve, pues, mayor.
Exacto, se vuelve, a ver, y ya lo hemos platicado contigo, el reto que se viene en materia legislativa, olvidémonos, ¿no? Supongamos que todo bien con el Poder Judicial.
Vamos a creerlo,
¿no? El reto que se viene para, sí, armar leyes, pero también para hacer justicia, ¿no? Porque pues la tecnología va avanzando a pasos agigantados y nosotras estamos siendo cada vez más violentadas y como, vamos, o sea, ni siquiera con información verídica, ¿no?
A ver, yo creo que aquí, y no le voy a echar porras al Congreso, pero yo creo que tenemos que verlo por varias aristas. Primero, sí, las leyes se reforman bien lento, por un montón de cuestiones que van desde político, que no se le entiende, ya no las sabemos, ¿no? Pero también tenemos otro tema que tendremos que voltear a ver, y es la procuración de la justicia, es decir, ¿qué está pasando en las fiscalías? ¿Cómo se le hace para que se investiguen este tipo de casos? Porque, a ver, no sé si tú viste una foto que publicaron en redes sociales la semana pasada que no tenían una impresora. No tenían una impresora.
Ah, sí.
¿Cómo le haces entonces para investigar casos digitales?
Sí.
También tenemos que ver esa otra parte. ¿Cómo tus fiscalías están investigando si no tienen el equipo suficiente para llevar a cabo su trabajo? Y cómo los poderes judiciales, además, también están entrando a la reflexión de este tema. Cómo están entendiendo el tema digital. Entonces, cuando hablamos justamente de lograr una justicia o nuestro proceso de justicia, tenemos que ver que hay tres espacios que tendrían que estar trabajando lo más coordinado para ponerse de acuerdo y entenderle al tema. Claro. Cada quien es de su autonomía. Y también tenemos el otro lado. Cómo estamos también exigiendo a las plataformas de, a ver, si ya habíamos llegado a un acuerdo de esta forma, de entender que el contenido que se comparte de abuso sexual de mujeres, de infancias, de personas LGBT, no se debe de compartir porque es de ley y en muchos países delito, ahora salen con inteligencia artificial generativa que lo está haciendo. Y es como de, a ver, ¿no? Como que no entendimos, ¿verdad? Vamos otra vez a replantear. ¿Por qué impacta?
Claro.
Y yo hago una apuesta última, la ciudadanía digital. ¿Cómo estamos haciendo uso de esas herramientas? Porque si las herramientas le echan un poco de ganas, también estamos entendiendo reflexiones de las personas, cómo usamos de forma no violenta estas herramientas.
Completamente, exacto, que sea una herramienta para crear, pero para crear para bien, ¿no? Ya estoy, es que ya, yo cada que hablo de inteligencia artificial me siento que tengo 30 años más por este tema de moralidad, pues, y del buen uso de las herramientas. Angie, finalmente, porque me queda bien poquito tiempo, ¿cómo acompañar a las mujeres que han sufrido violencia digital?
Primero, escucharlas, no juzgarlas, prácticamente apliquen la tendencia de TikTok de escucho y no te juzgo. Literal, esa es la que sabe. Y hay que ponerlas en el centro a ellas. ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren llevar su proceso de justicia? Porque yo sé que, mira, yo sé que a ti y a mí nos va así de, es que sí, vamos, y ahorita le quedamos en redes y de, no, a ver, ¿qué quiere ella? ¿Qué quiere? ¿Quiere solamente ser escuchada? ¿Quiere que la acompañes a poner la denuncia en la fiscalía? ¿Quiere que le digas cómo reportar y bloquear? ¿Quiere que busquemos una organización para que le ayude? ¿Qué hacemos? Y creo que con estas dos cosas ya le cambiamos por completo una compañía. Y si quieren, si no requieren más información, justamente en Cultivando Género tenemos una línea de apoyo donde brindamos información en casos de violencia digital a cualquier persona, principalmente a mujeres y adolescentes.
Perfecto, Angie. Y por ahí las buscamos entonces el 8M también.
Ah, por favor, vamos a estar justamente en las alas de Reforma, compartiendo información desde Ibasi Libras. Eso será un gusto por ahí saludarlas a todas las que se vayan.
Allá te vemos, Angie. Como siempre, un gustazo y ya ven más seguido.
Ah, claro que sí. Yo encantada, Rox.
Abrazo.
Abrazo.
Angie Contreras de Cultivando Género y de Vivas y Libres. 1:26 p.m. Nos vamos al único corte que es muy chiquitito de este programa y se viene la Mesa de los Niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La Mesa de los Niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, los mexicanos seguimos más unidos que nunca gracias a una sola película. El sobreadvertencia no hay engaño nunca tuvo tanto sentido. Y vemos, sí, ¿por qué no? Con palomitas, el tiro en la 4T. En la mesa de patitas de colores de hoy, Enrique Hernández Alcázar, periodista y conductor de Así las Cosas en W Radio. Enrique,
hola.
Bienvenido a la mesa de los niños.
Qué gusto me da estar aquí. Estaba recordando que la última vez que estuve por acá en Ibero Radio fue hace 12 años.
No, ya, apaga el micrófono, Tania. Dijo, o sea, imagínate. Ibero Radio, dijiste Ibero Radio, Enrique.
Bueno, Ibero 99. Gracias. Ibero 99, perdón. Es que soy viejito, pues me tengo que ir acostumbrando a las novedades.
¿Hace cuánto fue?
Hace 12 años, justo el día en que salió humo blanco de la chimenea del Vaticano para elegir al Papa Francisco. Mira lo que son las cosas.
¿Y qué hacías allá, acá?
Estaba entrevistando a una activista cubana, Yoali, no sé si la recuerden, y nos quedamos de ver aquí, gracias a Gabriela Barquentin, que los dos contactamos a Yoali, y entonces dijimos, oye, pues vamos a entrevistar en la Ibero, y así la entrevistas tú, la entrevisto yo, cuando Gaby estaba acá.
Claro.
En la Ibero, y así sucedió. Y ese día, aquí en los monitores de la televisión, estábamos viendo el humo blanco del Papa Francisco.
¿Y ya estaba el eclipse en la tele o era nueva la tele?
Estaba el eclipse en todos los medios del mundo.
Ve nuestra tele, tiene un eclipse permanente.
Ah, mira, yo creo que es Black Mirror.
Es Black Mirror,
o sea, si ustedes nos están escuchando en este momento, estamos viendo el monitor a nuestro lado derecho de la cabina donde tiene un hoyo negro.
Tiene un hoyo negro.
Yo creo que es la capa de ozono.
Enrique Gutiérrez, porque vamos a hablar de leyes y de política nacional, y entonces yo no sé cómo voy a hacer para no confundirme. Gracias.
Bueno, no te confundas, no te confundas, querida.
Él es más formal que yo.
Exacto. Los dos son guapísimos, soy un poquito más formal.
Los dos traen lentes, los dos bien peinados. Yo no,
hombre,
sé cómo
un gustazo estar acá. Pues ya nos organizaremos ahora, Rox, no pasa nada.
Ayer vi una historia de Instagram de el tercero en esta mesa que había quedado muy formal y me estrechó la mano, Alejandro Domínguez, en Washington. Y entonces le mandé el screenshot de su propia historia y le dije... ¿Qué pasó, padrino?
La culpa es de Trump.
Claro, la culpa es de Trump. Pero...
Saludos al buen Alex, además que saludos, es gran que periodista mucho y académico de esta universidad.
Exacto, que da clases en esta H estación de radio también.
Que el storytelling, que le llaman.
Exactamente, pero Fernanda Cobo vino a salvarnos, Fer, como siempre, muchas gracias.
No, Rox, gracias a ti.
Pero está muy bien, porque también vamos a hablar de derechos humanos. ¿Cuál ha sido, Fer, y de quién tu mayor desilusión?
Por supuesto que de mi ex esposo, ¿no? O
sea, que se vengan las
cosas. Ya tan rápido, ya tan rápido. Sí. No, oye, ni un cafecito.
No estábamos chupando tranquilos. No, a ver, calma, calma.
No, aquí vamos directo.
¿Alguien
aquí? Oye, estás muy joven como para estar ex casada.
Sí, no, pues sí, sí estoy.
Andrea Orcasitas, que también le mandamos un abrazo, también aquí se confesó de su divorcio. Cuéntanos, por favor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo aquel sujeto?
Pero sin datos, híjole, personales, porque Lilay va a desaparecer.
No, totalmente.
Órralo, órralo.
Pues mira, entre todas las violencias, la última fue la violencia legal, ¿no?
No.
También en vista de la del Día Internacional de la
Coello,
Mujer.
¿Contrató a Coello
o qué? No, qué no, pues,
ojalá. Ya no me digas eso, porque voy a hacer confesiones indiscretas.
Bueno, pero ¿tu corazoncito está salvado?
Sí, totalmente.
Enrique, ¿tu mayor desilusión de quién y cuándo?
Yo creo que del sistema democrático.
Sí, claro. A ver.
Vivimos, ¿sabes por qué? Porque yo creo que ya a lo largo de los años, con la esperanza del nuevo siglo y que llegó Fox y la transición y chalala, nos hemos convertido. Mire, ya no tiene que preguntarse usted si estamos en una democracia.
Sí, es lo que veo, es lo que veo.
¿Cuál es tu coche favorito o tu coche de ensueño?
¿Por qué le cambiaron la pregunta?
Sea, es... Oye, el que sea gratis, mi querida Rox.
El coche del bienestar, Enrique, ¿cómo se va a llamar?
Bueno, no me tientes porque en una de esas sí me lo voy comprando, ¿eh?
No,
sí,
es chiquito,
me lo compro.
No bueno, sale a carretera.
No importa.
Es Mexla.
Exactamente.
Es oye, pero no puedo estar de acuerdo con mi tocayo, porque imagínate, aquí tengo a otra politóloga enfrente de mí y no podemos hablar de que la política está en ese lugar. Más bien habría que rescatarla para poderla plantear como un mecanismo de resolución de problemas, pero bueno.
La han llevado para allá, eso sí.
Estamos muy académicos. A ver, Enrique Hernández.
A ver.
¿Prefieres La Reina del Sur, Narcos, El Señor de los Cielos? ¿Cuál de las tres?
Híjole.
Durísima la pregunta, ¿eh?
Esas series de Netflix solo hacen apología delito, el dinero fácil, la muchacha, el dinero. Y ahora con Sheinbaum me invirtieron millones de pesos, venga.
Híjole,
de esas series.
Ajá. O el libro.
A ver, es que tenemos que decirle al público. Yo no creo en este asunto de que la narcocultura nos contamina. La narcocultura, es decir, una serie de televisión no va a ir a asesinar personas a Sinaloa.
No es más que el reflejo de lo que
es una documentación, desde la ficción, algunas otras desde la documentación periodística, pero de esas que mencionas, por su factura, porque la Reina del Sur es una telenovela que le gustaba al Chapo.
De acuerdo.
Bye.
De acuerdo.
Yo creo que Narcos México es muy buena.
La primera.
Esas series audiovisualmente hablando.
Es muy buena. ¿No?
La primera. ¿Cómo le pondrías a la nueva serie que va a tener como protagonistas a 29 narcotraficantes?
Los 29.
Está chafísima, Enrique.
Ya sé, pues yo no soy cabeceador de notas, ¿no? No sé cómo le pondría La Ofrenda de Cuauhtémoc.
Esa me gusta más.
La Ofrenda de Cuauhtémoc, porque además se hizo el día que se cumplían 500 años de la muerte de Cuauhtémoc. Entonces nos quemaron los pies a todos.
Fer, ¿cómo le pondrías tú a esta nueva serie?
Los impresentables, ¿no?
No, los presentables, ¿no?
Sí, tan depende.
Los que sí dieron la cara.
Exacto.
Enrique Gutiérrez.
Los trasladados.
Exacto. Los que se fueron para no volver, querida Rox, eso.
A ver, yo sé que aquí todos se van a poder interrumpir. Nomás levanten la manita para poderles dar la palabra.
Esto ya empieza a calentarse.
Sí, ya.
¿En qué momento, Enrique Gutiérrez?
Dígame.
¿Sí se vale?
Dígame.
Priorizar el discurso interno sobre las negociaciones con los aliados políticos y comerciales.
Ah, ya vi por dónde vas, qué malvada. No, a ver, yo creo que siempre tiene que haber un discurso interno bastante sólido, ¿no? Y me parece que además en este momento, sin duda, tenemos que pensar en una lógica de fortalecimiento interno. Yo te diría, mi querida Rox, en el espacio de lo político, pero también en el espacio de lo económico. Es decir, creo que sí se vale en este momento plantearse una mirada hacia adentro y sobre todo hacia otras latitudes, porque esta mirada solo hacia el norte creo que empieza a estar bastante cuestionada y hay que empezar a mirar también a otros lados que de pronto hemos dejado de mirar, ¿eh?
A ver, Fer, pero esto a pesar de que pues es la negociación con el vecino más cercano.
Híjole, es que la negociación con el vecino más cercano es un vecino muy poderoso, ¿no? Es un vecino al que nosotros pues tenemos una relación comercial de las más importantes que tenemos en nuestro país y que además determina nuestras leyes. O sea, querámoslo o no, o sea, los tratados comerciales que tenemos con Estados Unidos han cambiado también la forma en la que nosotros creamos distintas leyes. Por ejemplo, la ley de propiedad industrial vino a cambiarse a partir de la firma del T-MEC, ¿no? Entonces, digo, no sé.
Pero
es
fíjate
complejo.
Pero Fer, ya es un mundo enloquecido, ¿no? Porque ahora resulta que los que impulsaron el neoliberalismo en la década de los 70 ahora son los proteccionistas, como hace muchos años los países en desarrollo,
¿no?
Entonces,
que firmó el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, claro. Ya se está autocriticando.
Pues. Exacto.
Lo que pasa es que Trump reniega de todo, hasta del Trump de 2016.
Claro.
Es un asunto ya.
Se pelea con el Trump del pasado,
¿estás
de acuerdo?
Me parece que tendríamos que tener en la mesa no a estudiosos de la comunicación política, de la ciencia política, sino estudiosos del psicoanálisis.
O sea, yo creo que o sí, de la psiquiatría.
De la psiquiatría y del psicoanálisis, hay de conjunto, porque de verdad negociar con alguien como Trump, que un día dice una cosa y dice otra, es Chimuel Trump. Mm. O sea, de verdad, es la chimoltrufia de la Casa Blanca. Sí. Y eso es gravísimo, porque finalmente, a pesar de que le pongas argumentos, datos, estadísticas, el señor con la mano en el copete naranja hace lo que se le hincha la gana, y a pesar de que tiene solo 48% de aprobación en su gobierno y lleva 42 días en la Casa Blanca. Uh-huh, uh-huh, o sea, Claudia Sheinbaum en los 4 meses que tiene en el poder tiene 85%. Uh-huh. Y sí, claro, va a ser su primer gran López Obrador del sexenio el domingo.
Exacto.
Como lo hizo López Obrador celebrando que no hubo aranceles en Tijuana. Ahí estuve yo en ese evento, por cierto, donde la nota no fue a López Obrador, sino Porfirio Muñoz Ledo, diciéndole, oiga, está bien que hagamos la Border Patrol Suchiate con la Guardia Nacional, sí, pero no nos dan el mismo trato a nosotros en Estados Unidos. O sea, hay que ver esa circunstancia. Y la verdad es que en los hechos, la presidenta Sheinbaum ha tenido que acelerar la estrategia nueva de seguridad, que sí, definitivamente terminaron en abrazos no balazos por necesidad. No sé si tanto por convicción, aunque ya tenía un plan diferente Omar García Harfuch, que no era del agrado de López Obrador, por cierto, ni del voto duro morenista. ¿Y qué ha pasado? En migración, por ejemplo, que es uno de los temas que aboga Trump, o sea, es tráfico ilegal de fentanilo, es uno, y el otro es tráfico ilegal de personas. Y en el tráfico ilegal de personas, pues nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum ratificó a Francisco Garduño en el Instituto Nacional de Migración, aunque está vinculado a un proceso por la muerte de 40 migrantes en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Es increíble. Entonces, bueno, vamos viendo qué van a presentar. Yo creo que el domingo es más un acto político y Trump seguirá amenazando y negociando como le gusta.
Es que, justo yo también es lo que quería decir a propósito de lo que estás diciendo. Una racionalidad política detrás muy clara que tiene que ver con los procesos de negociación, que a partir de esto va a poder mantener e impulsar interna y externamente. Internamente con su propio electorado, que bien lo decías, va un poco en picada porque además esto que está sucediendo con Ucrania o lo que sucedió con Ucrania tampoco deja muy bien parado en ciertos sectores al propio presidente.
Espero que no me regañen por no traer traje, ¿no?
¿Quién sabe? Y del otro lado, y del otro lado, justo con estas negociaciones, porque además no solo poner aranceles a México, ¿no? Sino tiene ya una relación muy complicada con China, con Canadá y ahora con la Comunidad Europea. Que exacto. Entonces yo te diría, no sé si me trago esta idea que de pronto nos quieren hacer creer que es como este señor enloquecido, que está como chivo en cristalería. Sí, creo que el personaje es bastante sui generis, pero
lo que pasa es que
impone
por la fuerza las cosas.
Exacto. Sí, como buen negociador,
cualquier tipo de derecho humano.
Correcto.
Viola cualquier tipo de disposición internacional.
Correcto.
Viola el propio T-MEC que él
hizo, sí. Impulsó, firmó. Muy modificó.
Que él aceptó, que él celebró, claro. es increíble.
En esta mesa hace un mes con otros niños, otro miércoles, yo dije...
No se empiezas a comparar, ¿eh?
No, me voy a comparar a mí misma. Y a ver, la opinión que tengo me causa mucho conflicto porque sinceramente, señora presidenta, yo no tengo idea de... O sea, ¿qué hubieran hecho ustedes? No tengo ni la más remota idea de qué hubiera hecho yo. Entiendo el personaje de Donald Trump y lo que implica a nivel comercial y a nivel político y a nivel lo que sea. Pero yo no creo que sea una gran negociación la que se está llevando a cabo. Fue polémica mi postura, la vuelvo a poner sobre la mesa, desarrollen, Fer.
Pues es que no hay negociación, ¿no?
Es a lo que te están orillando. Esta, diciendo en la mañanera como, igual y tenemos una llamada, todo puede pasar, no sé qué...
Sí, pues a mí la impresión que me da justamente esta declaración de la presidenta en la mañana era de vamos a esperarnos al domingo, estás comprando tiempo. Claro. Estás comprando tiempo un poco para ver cómo vas a reaccionar, qué vas a hacer. Y sí, tener cabeza fría, pero también te están orillando a eso. Y la premisa de las negociaciones básicas son tienes con quién negociar y con quién rebotar ideas. Y con Trump no hay negociación, no hay espacio.
Yo creo que la presidenta Sheinbaum lo está haciendo bien en términos de la narrativa política. Si confrontarte con el bully mayor del mundo no te va a dar ningún buen resultado. Y sí, me compro eso de que está ganando tiempo y que dijo, bueno, el domingo en el Zócalo. Bueno, no lo pronunció así.
No lo dijo así.
Tenía
lo
ese que tinte. Tenía ese tinte.
Todos lo entendimos así.
Tabasqueño, ¿no? Pero vamos, mientras están negociando. Y mientras el secretario de Comercio de Estados Unidos dijo, bueno, A ver, middle point, ajá. ¿No? Vamos a llegar a un acuerdo a la mitad. A lo mejor no son 25% de las series, son 12.5, ¿no? Que es lo que me estoy temiendo, pero, dado las circunstancias. Trump sí coincido con mi tocayo. A lo mejor no es ya en privado. No sé, no lo conozco, no tengo el disgusto de conocerlo ni lo
menos en privado.
Y lo volvería a hacer. Tal vez Storm. No.
Pero fuertes declaraciones. Ese sí iba a ser cabeza.
Partiendo ahí,
Tania Villacampa se declaró.
Tenemos un presidente convicto. Tenemos un presidente delincuente.
De acuerdo.
Eso pierde toda moral posible frente al señor Donald Trump.
De acuerdo.
Por más bully, por más política de la zanahoria y el garrote. Me parece que los gobiernos tienen que enfrentarlo como pueden con los argumentos que pueden. Canadá y China ya anunciaron igual 25% de aranceles contra tus productos, mano. A ver cómo te va. Yo creo que ahorita están haciendo cuentas así de, oye, no, pues mira, si nos ponen aranceles México, Canadá y China, no nos va a comer.
No le sale. Bueno, no sale.
Claudia hizo un
limite, pero es impulsivo.
Sí.
Y su equipo tiene que andar limpiando el tiradero. Claro. O sea, dicen una cosa ayer y hoy otra, y al rato quién sabe qué digan.
Pues como Ebrard con Andrés Manuel. Pero a ver, Claudia hizo un guiñito. No me odies, Enrique Gutiérrez.
No, por favor.
Claudia hizo un guiñito, ¿no? Vamos a ver con quién más nos aliamos. Pero es un poco a lo que yo me refería al inicio. ¿En qué momento le das prioridad a hablarle a tu gente el domingo o hablarle a tu gente en el Senado un martes por la noche a ver, sentémonos, ¿qué está pasando? No me está conviniendo este tratado, ya lo pensé mejor después de 4 años. ¿En qué momento priorizas hablarle a tu electorado con una aprobación de más del 80% por sobre, vamos a sentarnos, vamos a ver qué pasa y luego les digo qué acordamos?
Pero acuérdate que eso, bueno, por lo menos lo que ha dicho la presidenta y lo que filtró ella misma, un poco lo que decía es, ya habíamos llegado a acuerdos y a negociaciones. Sí. Es decir, estaban sentados los equipos en Washington, tenemos acuerdos, no sé si firmados o no, pero llegamos a acuerdos en esas reuniones y a partir de eso estamos planteando una estrategia. Y lo que ella dijo, bueno, no sabría yo decir si es cierto o no, pero lo que ella refiere es que derivado de eso fue corte A, viene el anuncio formal de los aranceles. ¿Me explico? Entonces, yo creo que en ese mood o en ese espacio, pues sí, hay que plantear como discursos en diferentes niveles. Por lo menos lo que yo he visto de las primeras declaraciones de empresarios y de empresarios fuertes y de consejos empresariales es que no están viendo con malos ojos esta reacción, que no sea una sobrereacción del gobierno mexicano, porque además podríamos estar incurriendo en una falta jurídica al ir en contra del propio Tratado de Libre Comercio.
Vámonos con
calma. A partir de eso, claro.
Lo que va a presentar el domingo lo dijo.
Exacto.
Es medidas arancelarias
y no arancelarias.
Me imagino que va a llevar a la OMC o algo, algún lado del organismo internacional, las violaciones al T-MEC, porque los aranceles
que son las instancias finalmente. Claro, que son las instancias al final del día. Entonces, yo creo que son diferentes niveles de discurso y a ver, no le pidamos a Morena en este caso que no lleve a la plaza pública en un ámbito en donde se sienten cómodos y donde finalmente siguen mostrando un músculo en el espacio de lo político, ahora no nada más nacional, sino también en el espacio internacional.
Sí, decir, mira, todos estos nos vamos a revelar si nos haces
correcto.
A ver, tengo 15 minutos. Venga. Y dos temas más.
Uf, poquito.
¿Qué estarías dispuesto, Enrique Gutiérrez, a hacer para salvar una amistad hablando de delincuentes con poder?
No, pues hablando de yo pensé que me ibas a hablar de Fer o de mi tocayo y ahí te iba a decir, claro, no, lo que sea, pero o
no
de ti, evidentemente, pero no, pues alguno de estos, tú estás pensando en algún Romero de Champs, en alguno de estos,
en tus amigos,
Napito Gómez Urrutia,
con,
no, yo
con los
yo
que vas a
sí
echar
tengo a mis amigos
chela los viernes.
No, pero si son corruptazos, pues que se hundan solos, ¿no?
Así es que eso dijo la presidenta Clavichino.
Como dijo el grandote de las botas, ¿y yo por
¿yo
qué?
¿Por qué?
Claro, no, yo creo que la amistad...
Hay que salvar al gobernador Rocha Mayo. Digo, Moya.
Exacto. Tiene sus límites, querida Rox, la amistad.
Fer, ¿qué estarías dispuesto a hacer para salvar una amistad?
Qué difícil. Sí. Yo creo que sí muchas cosas, la verdad. Pero depende de qué amistad, ¿no?
¿Ves?
Porque
no,
todo
tú
depende
ya tus amigos ahorita te van a empezar a chatear de, a ver, ay, yo qué tipo de amistad.
En X te van a decir, ¿dónde me pones?
A ver, dame tu top 5 de amistad.
No, todo depende, lo que hicieron también por ti, ¿no?
Claro, dando y dando.
O sea, ¿hay una correlación de fuerzas, crees ahí?
Muchas veces sí.
¿O tienes otros datos?
Es que Fer después del divorcio dice, no.
Exacto.
Yo primero
no, pero
me cuido
amistad.
En todos lados.
Sí, esa ya no quedó como amistad. Claro, esa ya no quedó como amistad, Rox.
A ver, Enrique Hernández, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que contradijiste a tus papás?
Ahí hasta sentí. ¿La primera es qué?
Que contradijiste a tus papás.
Uy.
¿Te costó?
Híjole, yo creo que fue muy chiquito. Mira, cuando yo tenía una enfermedad muy grave de chico que era querer ir a todos los circos que se me pararan
los
en
circos.
El camino.
Circos, sí, literalmente circos.
Los circos. Yeah. El Ataide, el Circo Unión, el Circo Chino de Pekín, el que hasta el Circo Municipal de Atizapán. Y los paraba y hacía berrinche. Yo creo que esa fue la primera vez que los contradije. Decir, no, yo quiero ir al circo. Oye, pero vamos unos 15 años. No, ahí está el circo.
¿Y
yo
te funcionó?
Ir.
No.
Sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que ahí se...
Félix Salgado, aquí hay con quién te puedes entrevistar para que anda. Todo salga.
O sea, no llegué a niveles de Trump, ¿no? Exacto. En las negociaciones, pero sí muchas veces me funcionó.
A ver, ¿a quién le darías tu voto? Si no me quieres responder, yo entendería por qué. ¿Saúl Monreal?
¿En qué?
Supongamos que todos se están postulando por el mismo puesto y se las voy a hacer a los tres, así es que vayan pensando.
Anda. Ándale.
Saúl Monreal.
O sea, Fer, Enrique y yo.
Ajá. Saúl
Monreal.
No. Se están postulando. Saúl Monreal, Félix Salgado y Andrés López Beltrán. ¿A quién das tu voto?
Ah, bueno.
Oye, ¿no hay otra opción?
Exacto.
¿No hay otra boleta?
¿Anular tu voto?
Ninguna de las anteriores.
Ninguna. Anular. Tú, Enrique Gutiérrez, anulas voto.
Yo sí, yo creo que anularía mi voto.
Anulación de voto.
Sí. Mira, en ese escenario de tres, y hay que votar por
alguien. Hay que votar.
Porque no soy fan de la anulación, aunque sí lo he hecho casi creo que en las últimas tres elecciones presidenciales. Yo me iría por Benito Juárez.
Eso que te decía, puede ser Pedro Infante o Cantinflas,
pues,
¿no?
Sí, 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 pero pues algo duda. Más que tenga que ver con la política, ¿no?
Alguien que no haya agredido a nadie, ¿no?
Pondré a Peña Nieto, Fer, baby. No.
Exacto, Peñita bebé.
Copete.
No, Fer. Me voy por el abstencionismo, caray.
¿Viste?
Sí, sí.
Oye, eso va a pasar en la elección judicial, esto que estamos diciendo. A ver, totalmente. ¿Tú vas a votar en la elección judicial el 1 de
no
junio?
No tengo idea, ¿eh?
Vas a llegar a ver
una listota,
una boleta con 6,000 nombres ahí. Claro. No, espérame, tengo prisa, tengo que ir al Oxxo. Oye, ¿qué onda?
Bueno, pero calculen, porque el tiempo son
9 minutos, dijo Tadeo.
Entre 10 y 15 minutos.
Enrique Gutiérrez está en las cabezas de esta elección.
Bueno,
pero
en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, diseñando...
No.
Ah.
No, a mí sí me gusta trabajar.
Él sí está titulado.
Yo sí me titulé.
Y Fernanda va a ser candidata a la corte.
Exactamente.
No. Ese es un compañero mío aquí.
A la corte de lo familiar, ¿no?
Ah, también.
Es que ya traes experiencia.
A ver, pero calculemos también la ida a la casilla. No, bueno. Una cosa
sí,
que
es
nos
un ratito,
estamos desviando.
Es
a ver, ¿por qué, quien quiera responder, por qué proponer esta reforma al nepotismo, a la reelección? ¿Quién gana? Se nos están enseñando trapitos que no necesariamente le conviene a Morena, no sé si a la presidenta. ¿Por? ¿Y por qué en este momento?
Yo creo que sí hay una intención de depurar el movimiento. Uh-huh. O sea, yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer que, independientemente de su liga con López Obrador y que lo que tiene que hacer, porque pues no vas a patear al que te puso ahí, eso sería una estupidez política en términos generales, pero yo sí creo que viene de otro punto, de otro lugar de la izquierda, más izquierda, ¿no?
Es del decir, romanticismo.
Hay un
grupo
que sí dice, ¿por qué tenemos que aliarnos con la basura de este país como los Yunes, como los del Partido Verde, no importa cuándo lo leas? ¿Por qué tenemos que estar ligados con eso?
Bueno, a ver, el Partido Verde fue la razón para decir, no.
Mira, la culpa es de Andrés Manuel. Andrés Manuel tuvo que llegar al 2018 haciendo un pragmatismo electoral brutal, donde se alió con tirios y troyanos.
Sí, correcto.
Con verdes, con priistas rebautizados. Se reunió
evangelistas,
con el PES.
Claro.
O sea, se reunía con la confraterniza en Palacio Nacional, y me lo dijo el de confraterniza
con
al aire.
Crimen organizado.
A rezar en Palacio Nacional. Eso ni Fox se atrevió a hacer eso, o por lo menos no lo supimos. Entonces yo creo que esa parte es una previsión de si no un movimiento monolítico para el futuro, si un movimiento que garantice victorias, pero que sea más puro. Que
muy
sea
romántico.
Más puro de izquierda.
¿Quién diría?
Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene esa idea.
Sí.
Pero los Monreales, los Adán Augusto, la mafia del poder transformada en cuatro, no quieren.
Claro.
Y ya lo vimos en la Cámara de Senadores y ya lo vimos en la Cámara de Diputados.
Además, hay que leer este par de modificaciones como un conjunto de reformas que todavía faltan, ¿eh? Faltan las reformas electorales, digamos, la reforma del sistema político electoral, y esta nada más es como la primera parte que tiene que ver con la no reelección inmediata. Acuérdense que hay una diferencia.
Nepotismo electoral, ojo.
Y el tema en donde no puedan participar, porque, ojo, ahora nos decías muy bien Monreal, Salgado, López Beltrán, pero también podríamos leer Romero de Shams, Beltrones.
Claro.
De la Madrid, López Portillo. Seguimos Calderón Hinojosa, saludos, Zavala. Saludos. Y creo que eso tiene que ver con una posibilidad de, teóricamente se diría, renovar las élites del poder. A nivel de cancha se diría que los mismos nos sigan mamando del presupuesto. ¡Joder! Es decir, sí, ¡ven! Claro, a ver.
No, no se espanten por lo de mamando.
No. Bueno, que sigan abrevando, allegándose recursos del presupuesto. Bueno, no es cierto, decías que no seamos teóricos.
Esta concesión es universitaria.
Pero es real. A ver, a eso me refiero, Rox, sí. Que existan estos medios en donde no sean las mismas. Hay estudios bien interesantes, en donde son los apellidos que han controlado el poder legislativo en
50
México.
50 años.
Y son los mismos apellidos que se van repitiendo.
Desde que yo empecé en el periodismo son los mismos apellidos, claro, que están en el poder.
Una circulación de élites no suena mal.
Nos quedan cinco minutos. Fer, ¿irías a algún festival de música organizado por una cadena de farmacias? ¿Sí o no?
¡Ay!
Amiguitos, vamos por el premio Nobel.
Híjole, es que tocas un tema sensible para mí, porque sí, yo soy estudiosa del sistema de salud, claro. Entonces, pues yo diría que no, porque muchas veces esas farmacias lo que hacen es solamente tomar ventaja
pero
de la vulnerabilidad de la gente.
Bueno,
ese es otro tema, ese es otro. Claro. Han sustituido esas farmacias de consultorio.
Totalmente.
Lo que no ha hecho el Estado mexicano. Sí,
a eso voy. Correcto. ¿Qué opinas, Enríquez? De la combinación.
Bueno, si ya están aventando todos el doctor Simi hasta Rosalía, pues todo el mundo iría a un concierto de, o sea, sí.
No, bueno, fue un gran cartel. Fondo es otro, pero
creo que está divertido. Ya cualquier festival que me inviten voy.
Tú vas.
Pues va a echar.
Mientras haya música y chela.
Pues sí, yo qué, no por eso voy a corromperme.
Pues quién sabe. ¿Sí? La combinación.
No.
Sabores dulces con amargos, ¿les gustan?
Lo agridulce, sí, cómo no.
Como la vida.
Exacto.
Como el anuncio de ayer en la mañanera, ahí voy. ¿Cuánto gastaste, Enrique Hernández, la última vez que fuiste al doctor?
Puta, fue hace como 2 semanas y sí me eché como 12,000 pesos. Y estoy esperando el reembolso del seguro.
Exactamente.
Ya sabes que una hernia por ahí, que los estudios, la resonancia de no sé qué.
Tania Villacampa está a punto de gastar $1,500,000 de pesos, amigo.
Tania.
Esperando el seguro.
No somos uno, somos 100. No somos 100, somos millones. Maldito sistema de seguros.
Exactamente. Fer, ¿cuánto gastaste la última vez que fuiste al doctor?
Yo creo que sí, como 12,000 pesos.
No, pues ya hay que pedir una vaquita.
¿Qué opinas?
Hay que hacer un crowdfunding.
Enrique,
crowdfunding,
brevemente, porque me quedan 3 minutos, okay, de los programas sociales.
A ver, yo creo que los programas sociales son necesarios en cualquier gobierno. Son transferencias de recursos. Ahora hay que ver cómo se llevan a cabo y cómo se hacen operativos esos
sobre
recursos.
Sobre todo los curitos, ¿no?
Claro, sobre todo porque los programas sociales han funcionado, no en este, en muchos gobiernos en México y en otros lugares, como bases de formación de capital electoral, por llamarlo.
Qué bonito
así.
Lo dices.
Oh, por eso te digo. Soy politólogo, entonces luego me regaña.
Chiquito, la caja chica. Exacto. Como el chapopote, claro. Pemex Gate.
Porque finalmente es de donde los partidos políticos abrevan para movilizar su voto, ¿no? Pues sí, eso, como eso han funcionado los programas sociales, pero visto la idea del programa social, pues no es malo, es transferir recursos a diferentes, por ejemplo, a los niños con cáncer.
Y por eso hablo de un sabor agridulce.
Claro, claro.
Porque, Fer, tenemos entonces hospital sin medicamentos, mujeres, niñas y hombres y niños esperando meses quimioterapia y tratamiento contra el cáncer. Y ayer por la mañana se anuncia, y por eso hablo de un sabor agridulce, ¿no?, que se van a destinar 6,400 pesos bimestrales a padres que, con ciertas características, tengan hijos con cáncer. Tú, experto en salud, ¿qué nos dice esta medida?
Pues que el problema está solamente en no modificar el sistema de salud, en no modificar la compra consolidada para que los niños y las niñas puedan tener acceso a terapias, en no modificar la forma en la que se accede al sistema de salud, porque como ustedes saben, el sistema de salud es fragmentado, entonces es un verdadero martirio llegar al sistema de salud, a la correcta identificación de los niños, al diagnóstico, y luego darles la atención de calidad, ¿no? Entonces esto es como una curita, como tú dices, un sabor agridulce en el sentido de, sí, padres, tomen este dinero, ¿no?, para facilitarles algunas de las vías de acceso, pero ese dinero no alcanza.
Y aparte con cáncer ese
ahora,
dinero...
Ahora, no, hay que decir algo, sí ha habido un cambio en eso. Es decir, en el sexenio pasado, a los padres de niños con cáncer que protestaban, les decían golpistas. Hoy les están dando un recurso que no tiene que ver con conseguir medicinas. Correcto. Ni con acceder a hospitales, sino con los gastos que esto implica. Sí. Venir desde algún estado al centro médico, perder un día laboral por acompañar al hijo, a la hija, al hospital, sí, a los estudios. Es decir, sí, y yo creo que la gran credencial de este tipo de asuntos digitales, sobre todo en el gobierno, es Eduardo Clark, que creo que es el mejor funcionario que hizo su desempeño el sexenio pasado en la ciudad durante la pandemia, pero es, creo que, de los mejores funcionarios. Y en esta renovación de generaciones, me parece que necesitamos más Eduardo Clarks. Sí. Y no es nada personal, ni mucho menos, ni que sea yo morenista y ahorita me van a bullear todos. Pero también hay que reconocer lo que está bien.
Escríbamos,
hecho, y
por favor, a la cuenta de X para opinar.
Es que, a ver, Enrique,
arroba Enrique en vivo, buleme. Exacto. En todas las redes, venga, venga.
Demostró ser un romántico. A ver, eres un por tus últimas dos preguntas, eres un romántico. A ver,
hola, amigos.
Saludos a Jimmy Bucle, saludos a Men Coral, saludos a Ray y saludos a I. López, que dice que extraña la sección de Tantita Madre. Fer Cobo, muchas gracias por salvarnos.
No, como siempre, cuentas conmigo.
Gracias.
Nos salvó a nosotros y a sus futuros matrimonios también.
Ay, caray, ojalá. Por ahí que me escucha, saludos.
¿Viste que dije futuros?
En plural, claro.
Enrique Hernández Alcázar, bienvenido a la mesa de los
un
niños.
Gustazo, gracias. Gracias por invitarme, de
te
verdad.
Te escuchamos al
me
ratillo.
Me la pasé muy bien.
Y Enrique Gutiérrez, muchas gracias por subir hasta acá.
Un gusto estar acá.
Se
con
quedan
ustedes.
En los viernes usamos rosa, los miércoles, perdón, porque hoy es miércoles. Gracias, hasta el próximo miércoles.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.